Hola, somos Cristian, Gastón y Emilio. Y en este podcast vamos a hablar sobre
la gestión deportiva, temas de actualidad, conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo.
Para aprender, conocer y comunicar un poco más.
Bienvenidos.
Hola, bienvenidos todos otra vez. Hoy tenemos el honor de contar con Gastón integrado ya en este proyecto. Y bueno, ahora estamos viviendo un proceso que está revolucionando el mundo del fútbol y es la moción de censura que ha habido contra Bartomeu en el Barça. Y si nos vamos un poco años atrás, en el 2003 justamente, hubo dimisión de Gaspar como presidente, quedó Enric Rey como interino, pero también dimitió. Así que hubo mucho problema en el Barça, porque venían con un endeudamiento de 130 millones en pesetas, todavía se hablaba, pero es impresionante y muy similar a lo que se está viviendo ahora. Parece que los ciclos se repiten y para eso tenemos a Santi. No sé si me ayudas a presentarlo, Gastón.
Sí, claro. Buenos días a todos. En este caso, presentarles a un compañero del máster, graduado en Derecho, con un máster en Abogacía y otro en máster en de Dirección y Gestión Deportiva, donde actualmente está ejerciendo unas prácticas en U4 Sports y a su vez tiene otros eventos en los que está trabajando y desarrollando sus cualidades y habilidades. Santiago Valmayor y Luke, buenos días.
Buenos días a los tres, espero que estéis bien. Un placer estar aquí con vosotros y compartir esta charla a nivel económico y jurídica sobre una entidad como es el Fútbol Club Barcelona.
Primeramente, gracias a ti, Santi, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos acerca de este tema, más que todo en el ámbito jurídico y obviamente complementando lo que es la gestión y dirección deportiva. Y bueno, complementando lo que dijo Emilio acerca de la moción de censura y la crisis actual que está pasando en el Barcelona comparada con la que hubo a mediados de 2002-2003, me encantaría tocar el tema del significado de la moción de censura y lo que implica para el club. No sé si nos podrías dar un poquito de conocimiento acerca de este tema, en la parte legal, y sobre todo cómo influye la gestión deportiva del, ¿no?
En primer lugar, recordar que el Fútbol Club Barcelona es una entidad deportiva y es propiedad de los socios. Es decir, no es como la mayoría de clubes deportivos que están al primer nivel, que son sociedades anónimas deportivas. Por lo tanto, una moción de censura no se puede llevar a cabo. En el caso del Barça o como el Real Madrid o el Athletic Club de Bilbao, al ser entidades deportivas propiedades de los socios, sí que existe esta herramienta de control al poder ejecutivo y no deja de ser una figura democrática y un órgano más de control sobre la gestión de la junta directiva actual. Entonces, a partir de aquí se llega a utilizar esta herramienta por parte de los socios por la situación pues deportiva que vive el club. La moción se anuncia pocos días después de que el Barça caiga en cuartos de final de la Champions League contra el Bayern y días después, concretamente 10 días después, desde que Messi comunica al club que desea abandonar el Fútbol Club Barcelona.
Santi, comentanos un poco más en profundidad cómo es bien esto de la moción de censura para los oyentes fanáticos del Barça y sobre todo también una situación que ya se ha vivido en el club, pero cómo son los plazos y tiempos y el procedimiento futuro del Barça, si puede el presidente como sus funciones y cómo sigue todo.
Pues bien, Gastón, como comentábamos, una moción de censura consta de tres fases. Una primera fase ya se ha superado a día de hoy, que es recoger los apoyos necesarios. En los estatutos del club se fijan 16.520 firmas. Actualmente se han recogido 20.731. A partir de aquí pasamos a la fase 2, que es la de validación de firmas. Existen 10 días hábiles para constituir una mesa de moción, en la cual habrá dos representantes del club, dos representantes de la moción, en este caso Jordi Ferrer, que es el que ha promovido la moción, y el segundo que aparece en la lista. A partir de ahí hay otro miembro neutral, que es de la Federación Catalana de Fútbol. Entonces, como hemos dicho, existen 10 días hábiles para formar esta mesa y 10 días más para comprobar que todas las firmas sean válidas. en un principio, y sin querer aventurarnos mucho, si se han presentado 20.731, se entienden que seguramente se va a dar esta moción. No nos podemos aventurar a decirlo, hay que esperar. Y en caso de que avanzara, se pasaría a la fase 3, que es convocar el referéndum, en el cual se preguntará a los socios si desean que siga Bartomeu o, por contra, pues deciden su cese. Para convocar el referéndum existen de 10 a 20 días hábiles, por lo tanto, alargando al máximo los plazos, si la moción de censura, diríamos que avanza y prospera, estaríamos hablando de unas elecciones como máximo a primeros de noviembre.
Bueno, Santi, también se habló mucho de la dimisión de Bartomeu, ¿no? La gente pedía la dimisión. ¿Por qué no dimite? ¿Por qué era muy difícil la dimisión? ¿Y qué facultades tiene él hasta que haya un nuevo presidente o hayan unas nuevas elecciones? Porque tengo entendido que si dimite, ahí pasa algo que el que entre no puede tomar decisiones, ¿no? Pero mientras no dimita y no hayan elecciones, ¿Bartomeu sigue teniendo las capacidades o cómo va eso?
De acuerdo, Emilio. La Junta en este momento no se plantea dimitir. Si fuera así, se podría ver obligada a avalar una parte importante del próximo presupuesto, ya que en este curso, debido a la situación económico-sanitaria, el FC Barcelona se prevé que va a presentar pérdidas. Entonces, en un principio, la oposición cree, porque hasta que no se haga una auditoría no se va a poder tener las cifras reales y los balances actuales, la oposición prevé que actualmente a Bartomeu, desde toda su legislatura, le quedan solo unos 40 millones de beneficios. Entonces, si se produce la dimisión y se produce la acción social de responsabilidad, la actual Junta debería avalar un 15% del presupuesto de la siguiente temporada, de la 2020-2021, que aún no se han presentado. Pero cogiendo de referencia, para tener un ejemplo aproximado, esto no va a ser exacto, cogiendo de referencia el presupuesto de la temporada 2019-2020, que del FC Barcelona era de 1.047 millones, si Bartomeu y su Junta tienen que avalar este 15%, estamos hablando que son 157 millones de euros. Contando que le restamos 40 de los que ellos han acumulado de beneficios, significa que Bartomeu y su equipo y su junta directiva tienen un aval que asciende a 117 millones de euros. Entonces, la cuestión principal por la que no dimite esta junta se entiende que es por el miedo a la ruina del patrimonio personal de la junta directiva y del mismo presidente. No se entiende otro motivo que no sea este. Respecto a las facultades, Bartomeu y su junta, mientras sigan siendo la junta directiva electa, porque en su momento se fue escogida por los socios, tiene todas las facultades. Distinto sería si entrara una junta gestora. En este caso, ejerce las funciones de gobierno, administración y representación que competen a la junta directiva, pero están limitadas a los actos necesarios para las actividades normales del club y la protección de sus intereses. Volviendo a la moción de censura y sobre sus fases, en el caso de que llegara a la fase 3, que recordemos que actualmente nos encontramos en la fase 2, se convocaría un referéndum en el cual es necesario que se presente y que vote un 10% de los socios de la entidad. Y en este caso, dos terceras partes de estos votantes deberán votar no en el referéndum para que la Junta se vea obligada a su cese, a irse. Entonces, en este caso, sí que se convocarían elecciones. Y como hemos comentado antes, como muy tarde, agotando los plazos, se darían a primeros de noviembre. Recordemos que actualmente la Junta Directiva del FC Barcelona anunció hace pocos días que las elecciones las convocaba para el día 20 y 21 de marzo de 2021.
Perfecto, más claro imposible. Hay respecto a eso una moción de censura que ya se ha hecho común en los últimos años en varias directivas. Por ejemplo, el mismo Laporta tuvo una moción a la que llegaron las firmas, pero luego los votos no se llegó al 66,6%, pero es algo que cuestiona permanentemente la gestión del presidente. Y si volvemos nuevamente atrás, hay muchos puntos en común, como hablábamos del endeudamiento, de la cantidad de socios. Ahí es algo que ya se ha hecho recurrente, estamos en estructura presidente, ¿no?
Perdóname que te corrija, Gastón. Sí que ha habido intentos de moción de censura y se han iniciado, pero no han pasado de la fase 2, ya que no se han dado las firmas válidas necesarias para presentar el referéndum.
Vale. Incluso sí, creo que sería el primer presidente del Barcelona.
Exacto. Que llega a la fase 3 y que ahí lo echa. Porque se entiende que al haber esta presión social por parte de un club que es propiedad de los socios, como el Barça, el presidente a día de hoy ya se tendría que haber ido, el Bartomeu. Pero bueno, está aguantando por este tema económico, que bueno, que les puede acabar tocando pues poner dinero de su bolsillo, que es lo que no quieren pues ni él ni toda la junta directiva, porque estamos hablando pues de muchos millones de euros.
Sí, ahí decías de los 40 millones, ¿sí?, de que tendría a favor. El resultado de este ejercicio, que es nuevamente va a ser netamente negativo, ¿no estaría consistido?
Esto es un dato que ha sacado la oposición, pero siendo realistas, hasta que no entre una nueva directiva en la entidad, no se va a poder hacer una auditoría y no se va a poder tener los números reales, porque Bartomeu está jugando en ese sentido con esto. Solo él tiene los números reales. Solo él sabe hasta qué punto está o no endeudando el club.
Incluso retomando al 2003, un poco similar la situación, ¿no?, en la que la directiva había dicho que eran 98 millones de déficit, pero al final la auditoría mostró que eran 164 millones.
Exactamente esto. Estamos hablando del doble. Y a día de hoy, donde estamos hablando que han pasado 17 años, como bien sabéis los tres, del mundo del fútbol y la industria del fútbol, los millones se han ido multiplicando, quizá hablamos de una deuda pues mucho, mucho mayor en comparación al año 2003. Pero sí, sería un tema exactamente igual. Hasta que no se pudo hacer una auditoría por parte de la Junta de Joan Laporta, no se supo hasta qué punto la entidad estaba endeudada.
Es interesante el análisis que hace Santi, más que todo por el hecho de comparar las situaciones de crisis económicas sociales que tiene el Barcelona actualmente que tuvo la gestión previa antes de Laporta. Entiendo de que Laporta planteó un proyecto justamente basado en fortalecer estas áreas, ¿no?, de deportiva, económica y social, cual llamó el círculo virtuoso, y que me parece muy bueno analizar, más que todo en el aspecto económico, ya que planteaba la reducción de gastos, déficit cero, despido de altos cargos y reducción de salarios fijos a los jugadores, un incremento de los ingresos y también refinanciar la deuda. ¿Tú crees que esto se puede realizar actualmente? ¿Se lo puede implementar?
Bueno, respecto al documento que hablas, creo que es interesante de analizar, ya que aunque hayan pasado 17 años, creo que si Laporta finalmente se presenta a las elecciones con un modelo económico similar pero adaptado a los nuevos tiempos, pues tiene altas posibilidades de triunfar. Recordemos que en el momento que entró Laporta puso de dirección general a Ferran Soriano y en el área de fútbol puso a Chiqui Begristain, responsable del primer equipo de fútbol base. Recordemos que estos dos antiguos miembros del club actualmente pues forman parte de la dirección deportiva del City Group, uno de los grupos más poderosos a nivel del mundo del fútbol. Y bueno, lo hablábamos antes con Emilio, una de las innovaciones o medidas necesarias que introdujo Laporta fue una reducción drástica, dijimos, de la masa salarial fija de los jugadores del club. Incluso jugadores que se quedaron se redujeron su ficha notablemente y pasaron a un plus importante con variables pues en caso de que ganara algunos torneos. Creo que se tendría que repetir esta situación porque, hablando ya en términos estrictamente deportivos, lo que no puede ser que un club como el Barça, con las últimas cuatro derrotas dramáticas, diría yo, en las últimas cuatro ediciones de la Champions League, los jugadores sigan ganando con esta cantidad de millones que ellos mismos generan, pero lo que están haciendo es que el club tenga una despesa, un gasto salarial demasiado elevado. Es decir, la masa salarial de un club tiene que ir ligada a los éxitos deportivos. Si no, estos jugadores, aunque acaben cobrando más, tiene que haber una parte del salario en forma de salario variable para que ellos mismos se motiven. Y no creo que bueno, hemos visto que en los últimos años, pues a nivel deportivo, las cosas no están funcionando.
Es que justamente además se remonta, ¿no? Ahí en 2003 no habían ganado ningún título y los sueldos, como dice Laporta, estaban sobredimensionados. Y como bien dices, aplicó algo que en lo personal me gustó mucho y es el queremos que los jugadores compartan riesgos con el club. Porque así es, ¿no? Que lo que ganan, como dices, lo generan, pero a la vez tiene que haber algo de recompensa, ¿no? Con títulos, con victorias.
Sí, ahí entra también ya en lo que hablábamos, esto de lo que generan, cómo va a repercutir en este caso, y repercutió el capitán y en este caso líder deportivo Lionel Messi salga a decir que quería justamente abandonar el club y que no se le había escuchado, y todo lo que implica eso legalmente, con la falta de asesoría o no, que pueden decir algunos que le falta al jugador, pero bueno, ¿cómo repercutió eso? Y comentarnos legalmente cómo se desarrolló.
De acuerdo. En un primer momento, repasar el contrato de Messi, al menos pues, a su fecha de finalización, que era hasta junio de 2021. A partir de aquí, pues Messi, el año que viene, en enero, puede negociar libremente con cualquier club, a 6 meses de la finalización de su contrato. Pero, partiendo de la situación que se ha dado actualmente y partiendo de su contrato, en su contrato exactamente en la cláusula 24, existía una cláusula que le permitía salir del club libre hasta la fecha del 10 de junio de cada final de temporada. Entonces, si sobrepasaba esta fecha sin comunicar nada al club, su cláusula de rescisión era de 700 millones. Entonces, aquí todos los especialistas en derecho deportivo, abogados en derecho deportivo, entienden que hay dos maneras de interpretar una cláusula. Interpretar el espíritu con el que se redactó, el ánimo, la voluntad, diríamos, del futbolista y del club. Y la otra manera de interpretarla es cogiéndola de forma literal. Si vamos por la opción A, que sería el espíritu de esta cláusula, ¿cuál es? Que Messi, en una temporada regular normal, imaginaros que celebra la final de la Champions un 25 de mayo, que es cuando se suelen celebrar. Tiene hasta el 10 de junio, tiene 15 días para comunicar al club si se va o no, y la forma legal correcta para hacerlo es el burofax. Problema que, debido a la situación sanitaria que vive el mundo con la COVID, la temporada se ha alargado hasta finales de agosto. Él comunica que se quiere ir al club 2 días después de la derrota ante el Bayern, en el que el Barça se queda ya sin ninguna... Bueno, ya finalizan todas las competiciones, finaliza la temporada para el FC Barcelona a nivel deportivo. Él lo comunica al club. Por lo tanto, hay dos formas de interpretar ese contrato y esa cláusula, que es el punto clave aquí. Es decir, si se coge la fecha 10 de junio como una fecha que normalmente se terminan las competiciones, ¿por qué no entender que si esta temporada está alargado hasta agosto, Messi lo comunica 2 días después de quedar eliminado? Pues se entiende que lo está haciendo en la fecha correcta, ¿no? Porque si Messi hubiera comunicado que no sigue antes del 10 de junio, en ese momento el Barcelona aún estaba disputando partidos de Liga, de Copa del Rey, y la Champions aún quedaba por disputar la fase final. No hubiera tenido ningún sentido. Ahora bien, como Messi no comunicó nada al club, la otra manera de interpretar la cláusula es la opción B, que es cogérsela de forma literal. Messi tenía hasta el 10 de junio para comunicar al club si se iba o no. No lo comunicó de forma escrita y vinculante. Por tanto, aquí o se paga los 700 millones de cláusula o no se va del FC Barcelona. Entonces, volviendo al contrato, si Messi hubiera fichado por otro club, ponemos que viene el City y lo ficha. El Barça habría demandado a Messi por incumplimiento de contrato, hubiera acabado decidiendo el juzgado competente, que en este caso hubiera sido un juzgado de lo social de la ciudad de Barcelona, hubiera tasado el jugador entre 0 y 700 millones y hubiera dependido de esta sentencia, de este hipotético proceso, el precio que se tasaba a Messi, que ya como he dicho, se iba de entre 0 y 700 millones. Entonces, entiendo que Messi no se ha podido ir o se ha querido quedar porque, hablando ya en un sentido estrictamente deportivo, ¿qué club, por mayor potencial económico que tienes, se la juega a fichar a un jugador de 33 años, aunque todo el mundo sabe de lo que Leo es capaz en los terrenos de juego, quedándole pues quizá una vida corta como futbolista y teniendo el riesgo, para mí entiendo que es un riesgo inasumible, de que te venga una sentencia al cabo de 10 meses y te diga: City, tienes que pagar al Barça 700 millones de euros. Entonces, creo que ninguna entidad estaba dispuesta a cometer ese fichaje. Messi ha decidido quedarse. Creo que, bueno, al menos yo no dispongo de la información para saber si tenía algún club que estaba dispuesto a asumir este riesgo o no. Por lo tanto, no voy a entrar a valorar este tema. Y en caso de que hubiera fichado por otro club, sí que el Barça podría haber denunciado por duplicidad de fichas. Pero la FIFA, cuando hay un tema legal entre club y jugador, pone una ficha federativa provisional, que Messi fuera de España no hubiera tenido problemas para disputar los partidos y los campeonatos de ligas que no sean la nacional.
Por ahí creo que ha quedado más que claro. Y después, ya para ir cerrando un poco, hablando del futuro, ¿sí? Más allá de la dificultad que ha generado en este caso la crisis de la pandemia, ¿cómo ves al Barça respecto a las elecciones, donde van a haber una cantidad importante de contrincantes dispuestos a en este caso a generar la salvación, y al Barça como también cómo quedará parado si Messi luego se marcha o no, y a futuro con un nuevo presidente?
Desde mi punto de vista, creo que es necesario un cambio que ya se tendría que haber dado desde hace años. El triplete en 2015 evitó la salida de Bartomeu, que yo creo que simplemente lo salvaron los éxitos deportivos, pero si no, ese año ya no hubiera ganado selecciones. A partir de aquí, ahora ya parece que va a ser inevitable, que esta junta o tarde o temprano se va a ir. Y el nuevo presidente que venga, pues al menos que venga con sangre nueva, con ideas nuevas, con una manera pues más eficiente de gestionar el club a todos los niveles. Y para mí la gran baza de las nuevas posibilidades electorales que van a tener los socios es el que sea capaz de mantener a Leo Messi y que, como él siempre se ha manifestado, pueda acabar sus últimos años como jugador aquí en el club.
Bueno, Santi, esperemos que sí, que Messi se pueda quedar y terminar su carrera acá en el Barcelona. Y bueno, se nos acaba justamente también el tiempo a nosotros. Así que tan solo nos queda agradecerte por tu tiempo, por compartir esta base de conocimiento legal, también lo que es la información sobre la gestión deportiva del Barcelona en esta cuestión. Y bueno, agradecer también a las personas que nos han escuchado y recalcar que, bueno, Santi también les podrá ayudar en algún momento si tienen alguna cuestión legal, o también legal deportiva. Justo él los va a poder ayudar. Y bueno, otra vez muchas gracias, Santi.
Un gusto, Santi, por el tiempo.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo fuerte a los tres.
Saludos.